Well, it is good to be amongst you this morning. I bring you greetings as well from Providence Chapel in Cheltenham.
Bueno, estoy agradecido por estar aquí con ustedes. Yo soy de la iglesia en Cheltenham. El texto está en el versículo 31 del tercer capítulo de Jueces. Jueces 3, el último versículo, versículo 31. Hemos leído lo siguiente: después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Queridos amigos, la Biblia está llena de narraciones de personas oscuras que aparecen en las páginas de este libro y después rápidamente desaparecen. Frecuentemente escuchamos de su nombre, o tal vez ni siquiera sabemos el nombre, y sabemos un poco al respecto de lo que hicieron y cuán poderosamente Dios les usó. Son personas que salieron de la oscuridad, por así decirlo, hicieron algo por Dios que hace un impacto para el nombre del Señor, y después van de vueltas al lugar de donde salieron, por así decirlo. ¿Estás tú en oscuridad? ¿Eres conocido? ¿Tu nombre es conocido entre los hombres? Te pregunto. No importa verdaderamente. Si nuestro nombre es conocido entre los hombres, eso no importa. Pero ser conocidos por Dios, esa es la más grande situación. Eso es lo más grande. El saber que nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero de la Vida, eso es lo más grande que un pobre pecador como nosotros puede jamás experimentar y tener. La mayoría de estos personajes de la palabra de Dios, que eran personas reales, personas históricas, ellos vienen, hacen algo por el Señor y de pronto se desvanecen y ya no son mencionados, ya no más. Y voy a mencionar varias personas. Por ejemplo, hay una lista de grandes hombres en 2 de Samuel 23. Un hombre llamado Adino. Era uno de los hombres poderosos de David. Él mató 800 hombres con una cosa que usó. Y después también tenemos a Eleazar, otro de los hombres poderosos de David. Él estuvo ahí con gran valor en el día de la batalla y luchó durante tanto tiempo y mató a tantos de los enemigos de Dios y a los enemigos del pueblo de Dios, que su mano ya no se podía abrir, estaba aferrada a su espada y no podía soltar su espada. También tenemos a Samán, también en este mismo capítulo de 2 de Samuel 23, otro de los guerreros de David, y él estaba en el campo de lentejas y luchó contra los filisteos y Dios le dio victoria sobre ellos. Se llama Samá. Y también tenemos la viuda de Zerafat. Ella alimentó al profeta Elías y le acogió durante la hambruna. Sirvió al Señor y se le menciona a ella aquí. También tenemos a la sierva israelita. Esta persona enseñó a Naamán al respecto del profeta de Dios y ella testificó al respecto de Dios de Israel. Y tenemos esta conversión de Naamán como resultado de la testificación. También tenemos al joven que dio la comida que tenía y el Señor Jesucristo lo utilizó grandemente. El Salvador pudo alimentar a una multitud de personas de forma milagrosa. Y podríamos seguir hablando también al respecto de la mujer que lavó los pies del Señor, y podríamos mencionar también a José de Arimatea, que a gran coste personal y riesgo personal enterró el cuerpo de nuestro Señor. Y podríamos continuar. Parece ser que a partir de la palabra de Dios, Dios escoge utilizar a aquellos que son desconocidos o oscuros para poder lograr su obra en este mundo. Y el pasaje ante nosotros no es la excepción de esto. Esto nos presenta a este hombre Shamgar, un hombre Shamgar, que no le conocemos mucho, pero aparece en la palabra de Dios y es utilizado por Dios en gran manera, y de repente se desvanece otra vez a la oscuridad de donde él salió, por así decirlo. No conocemos mucho al respecto de Shamgar, y no sé si ustedes han escuchado algún sermón al respecto de Shamgar, pero podemos aprender bastante al respecto de este hombre de Dios. Y confío que el Señor les hablará a cada uno de ustedes esta mañana, porque solamente tenemos este nombre mencionado dos veces en la palabra de Dios, aquí y en Jueces 5:6. Y lo que aprendemos de este hombre, Shamgar, lo que aprendemos de estas pocas palabras al respecto de este hombre, nos enseña al respecto del carácter que él tenía y el valor que él tenía. Con lo poco que él tenía, él servía al Señor y el Señor lo utilizó. Tu nombre tal vez no sea conocido. Tu obra tal vez no sea conocida. Tal vez estás en una situación donde piensas que estás solo y todo mundo ha huido y no hay nadie para ayudarte. Bueno, pues aquí tenemos un hombre, un creyente no conocido, que tenía grandes batallas, pero por la gracia de Dios él pudo servir a Dios. El Señor nos ha traído aquí a servirle en esta sociedad, en esta nación donde estamos, muchos de nosotros de diferentes caminares en la vida, pero el Señor nos ha traído aquí por su gracia. No somos conocidos. Este mundo no nos conoce, pero Dios nos conoce. ¿Y qué haremos entonces, amigos, este día? ¿Cómo estaremos firmes en nuestro día? Hay varias cosas que quiero que consideremos a medida que pensamos al respecto de creyentes que no son conocidos y sus batallas y sus victorias. Quiero que pensemos al respecto de cómo Shamgar, él trabajaba duro, y también cómo él era un guerrero y también en última instancia ganó. Entonces reflexionamos en el respecto del creyente. En nuestras vidas tenemos que trabajar así como Shamgar. El nombre Shamgar es un nombre oscuro en sí mismo. Se conoce muy poco al respecto de su nombre, pero podría significar espada. O tal vez podría significar aquel que llevaba la copa del rey. De cualquier forma, esto encaja con los detalles que tenemos aquí al respecto de este hombre. Él era como una espada en la mano de Dios, y así como Dios lo utilizó para destruir a los enemigos de Israel, y él también era como el que llevaba la copa de la ira de Dios, llevaba la copa de la ira de Dios sobre los enemigos de Dios. Y una cosa que sabemos a ciencia cierta respecto de Shamgar es que era un granjero. Era un granjero. Él llevaba una aguijada de bueyes. Tú y yo no podemos luchar con una aguijada de bueyes. Pero el hombre que la ha utilizado en su vida, el hombre que tiene la habilidad al utilizar esta herramienta, también puede luchar con esta herramienta. Y ahí es donde digo que este hombre que luchó con esta aguijada de bueyes era un hombre que lo utilizó en su obra. Y la aguijada de bueyes no es un arma, como ustedes sabrán, no es un arma. Es una herramienta de la agricultura. Era una especie de palo largo, pero también era ancho. Y una parte se inclinaba y tal vez tenía una punta. Y la otra, esta parte era utilizada para alentar a los bueyes a que andasen. A medida que tal vez los bueyes no escuchaban las instrucciones y no avanzaban, pues utilizaba entonces esta aguijada. Entonces el granjero utilizaba esto para alentar y guiar a los bueyes. Por eso se llama aguijada de bueyes. Era como una cosa puntiaguda, como una lanza puntiaguda con la que se alentaba al buey a avanzar. Y había una parte tal vez metálica al final que se utilizaba para limpiar cosas. Arcilla tal vez de las herramientas y quitar las cosas que estaban allí impidiendo poder cultivar. Y otra cosa que sabemos al respecto de Samgar es el tiempo en el cual él vivió. Hay un hombre que era granjero porque tenía familiaridad con la utilización de esta herramienta de la agricultura, pero también es interesante notar el punto en el que él vivió, el reinado del rey Ahab. Y allí, en el periodo de los jueces, era un periodo difícil para el pueblo de Dios, eso lo sabemos. Y en estas páginas de jueces aprendemos algo al respecto del tiempo en el cual ellos vivieron. Ellos estaban oprimidos como pueblo. Y en este punto estaban oprimidos por Jabín, el rey de Canaán, un enemigo muy poderoso que poseía, dice la escritura en Jueces 4:3, poseía cientos de carrozas y su armada parecía invencible. Y en esos días, tal vez no se les permitiría a los israelitas a tener armas. Era un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaban llenos de temor, tiempos temerarios. En Jueces 5:6 leemos al respecto de estas cosas. Tenían temor de viajar en los caminos debido a los que les oprimían. Estaban con temor de vivir en sus hogares debido a aquellos que les invadían y les atacaban. Y parece que mientras Israel era oprimido por Canaán, también eran atacados por los filisteos. Y vamos a mencionar esto un poco más adelante. Y una gran enseñanza que podemos obtener aquí de Sangar es que Dios tiende a utilizar a aquellos que ya están ocupados. ¿Tú eres un hombre o una mujer ocupada? Dios tiende a ocupar a aquellos que ya están ocupados en su obra. Cuando Dios llamó a Samgar, Él llamó a este hombre que ya estaba ocupado, tenía muchas ocupaciones, tenía esta herramienta con él, esta quijada de bueyes. Y Samgar era un hombre que activamente estaba trabajando para cuidar a su familia. Y entonces fue así que estaba listo para defender la causa de Dios y estaba listo para defender a su propia nación. Las escrituras nos dice así. Él también libró a Israel. Así nos dice la palabra de Dios. Estaba listo para hacer esta obra. Salvó a Israel. Y Dios le utilizó como un instrumento escogido. Un hombre desconocido. Queridos amigos, Dios no utiliza personas que son flojas y perezosas. De ninguna forma lo hará. Cuando Él mira a su pueblo, su iglesia, ¿qué es lo que ve? Cuando Él mira a su iglesia, pone su mano sobre personas que ya están trabajando por Él, que están laborando por Él, que están activamente participando en su obra de forma fiel. Y si tú eres cristiano, tienes que recordar que Él nos ha salvado, nos ha redimido para hacer su obra, para obrar por Él. Eso es lo que leemos en las Escrituras en Efesios 2:10. Y a medida que somos fieles para trabajar en las pequeñas tareas que el Señor nos ha asignado, pues cualquier cosa que tú pienses que es pequeño, que el Señor te da algo mundano, alguna cosa diaria, lo tienes que hacer una y otra vez y otra vez. Esa es tu obra fiel. Y a medida que eres fiel en hacerlo para la gloria del Señor, entonces Él nos usa para servicio mayor. Amigos, si Él no puede confiar en nosotros para hacer las cosas pequeñas, Él nunca nos confiará cosas más grandes. No digamos, tan solo estoy haciendo esto y aquello, nada más. No digamos jamás tan solo, estoy guardando mi casa, tan solo estoy cuidando a mis hijos, tan solo estoy trabajando en esta horrible oficina, tan solo estoy estudiando esto, tan solo estoy haciendo aquello. No, digamos, estoy haciendo estas cosas por la gracia de Dios, para su gloria. Deseo ser fiel en estas tareas que el Señor me da. Sí, tal vez esté trabajando en donde mi nombre no será conocido, pero lo hago por el Señor que me conoce. Y mi tiempo está en sus manos. Él ha provisto para mí. Y le serviré todos los días de mi vida. El día en el que estamos viviendo, queridos amigos, son tiempos duros. Tiempos duros para el pueblo de Dios, para los siervos de Dios. Parece ser que de toda dirección hay ataques que se hacen sobre la iglesia. Sobre el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Parece que el gobierno y la sociedad más y más están creciendo en odio en contra del Señor y su obra y su palabra. Parece que los corazones están continuamente endureciéndose más y más en contra del mensaje del evangelio, de la gracia salvífica de Dios para con pecadores. Y el llamamiento de Dios para la salvación. Es un tiempo duro para criar a la familia. Son tiempos duros en el misterio. Es una obra solitaria. Frecuentemente el pueblo de Dios labora, trabaja sola, con poco aliento. Y solos dependen del Señor. Así como dije ya, estos son los días que el Señor ha escogido para nosotros, para que vivamos y le sirvamos. Es un reto para cada uno de nosotros el hacer el mejor esfuerzo que podamos en donde estamos. Hay que servir al Señor en cualquier área de la vida donde el Señor nos haya puesto, en casa o en el trabajo o en la iglesia, en el ministerio. En cualquier ministerio hay que servir al Señor fielmente. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso Él no trabajó? ¿Acaso Él no laboró? ¿No se esforzó desde la eternidad? Él trabajó en la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, nos dice la Escritura. ¿Acaso Él dejó algo sin hacer cuando Él estaba en la tierra? No. ¿Acaso Él dejó alguna tarea sin terminar? No. Al final dijo, consumado es. Y alabamos al Señor por Él. ¿Acaso Él no está trabajando ahora? ¿Acaso no ahora está intercediendo por nosotros? ¿Acaso no el Señor sostiene todas las cosas por el poder de su palabra? ¿Acaso Él no nos guarda? Somos guardados, dice la Escritura, por el poder de Dios somos guardados. ¡Cuán maravilloso es el Señor! ¿Acaso no nos va a guardar para siempre? Apocalipsis nos dice que Él como Cordero alimenta a su pueblo. El Señor Jesucristo es el más grande de todos los trabajadores. Él no se echa para atrás del trabajo. Él hace obra y trabajo perfecto. Miremosle a Él, queridos amigos, en nuestra obra por Él, en nuestro servicio por Él. Y veamos también a Samgar y a nosotros como guerreros. Creyentes que no son conocidos también tienen que luchar. Y así como he dicho, antes de que los israelitas fueran oprimidos, era una nación oprimida en ese tiempo. Los cananeos los oprimían con su armada poderosa. Y los israelitas habían sido desarmados y los habían dejado con debilidad militar. No estaban en posición para defenderse. Y esto proveyó una oportunidad para los filisteos para venir. Ellos eran como guerreros, los filisteos que vivían cerca del mar Mediterráneo. Y les dio oportunidad a ellos de venir y tomar ventaja de la situación en contra de los israelitas. Ahí había un pueblo débil que no se podía defender a sí mismos. Y entonces los filisteos invadían a Israel y capturaban esclavos y robaban las cosechas y destruían las villas donde ellos vivían. Y cuando los filisteos venían, la mayoría de los israelitas huían en terror. Y ellos querían evitar la muerte o ser capturados. Pero Samgar, él estuvo firme. Samgar, en ese punto en ese momento no quiso huir. Un hombre en contra de muchos, Y en ese tiempo él mató 600 de los filisteos. Cuando llegó ese día, ese primer día en que los filisteos vinieron, él estuvo firme y luchó. Él no tenía ningún arma de guerra, pero tenía su aguijada de bueyes. Y mientras esto era una herramienta, también podía ser utilizada como un arma. Reemplazó una espada o una jabalina. Sirvió como un hacha también, de un lado y del otro lado, como dos herramientas en una, por así decirlo. Y utilizó esta herramienta también para bloquear las armas del enemigo, las espadas tal vez. Y Samgar tenía solamente esta herramienta y la tomó cuando el enemigo vino. Y la utilizó para asegurarse la batalla para su pueblo y salvedad para su familia. Y a través de su vida, cada vez que el enemigo venía, él defendía, defendía y luchaba por lo que era correcto. Y queridos amigos, esto nos enseña mucho. Él era un hombre que usaba esta herramienta. Para matar 600 hombres tiene que ser físicamente un hombre fuerte. Pero queridos amigos, este poder no era meramente físico. Su poder era espiritual. Hay personas que piensan que pueden hacer diferentes cosas, pueden cumplir diferentes tareas, pueden luchar y trabajar en muchas formas, pero en su propia fortaleza piensan ellos. Samgar era un juez en Israel y los jueces fueron dados fortaleza del Señor. Samgar dependía del Señor. Un hombre no podía estar firme en contra de los enemigos así, por sí mismos, no. Temor natural lo hubiera acogido, lo hubiera sobrellevado, lo hubiera vencido, pero no a un hombre que dependía del Señor. Un hombre, el temor natural no le iba a vencer. Y a medida que luchamos y encontramos retos en la vida, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién es mi fortaleza? Tiene que ser el Señor, o si no vamos a fracasar, tiene que ser el Señor que nos fortalezca y nos dé la victoria y nos dé la habilidad para luchar. ¿Acaso no es lo que oraba David? Y pedía a David en oración, él era un hombre capacitado por Dios para esta labor. No hay duda que el Espíritu de Dios capacitó a Sangar para estar firme y luchar las batallas. Él fue fiel y luchó, mientras que otros huyeron. Es más fácil luchar. Es tan fácil luchar cuando la presión está allí, en la iglesia, en la familia, donde sea. Cuando tenemos que hacer algo y vemos nuestro deber de hacer algo, es más fácil huir, queridos amigos, más fácil huir. Sin embargo, Sangar sabía lo que era correcto, lo que era digno. Esto era digno para que él luchase. Él tenía sus ojos fijos en Dios y sabía cuál era la causa de Dios. Y esto era digno de que él luchase por ello. A través de su victoria, él aseguró muchas cosas para su casa, su familia, libertad para la nación, para su tierra. Li salvó a Israel, dice aquí, el versículo 31 de Jueces 3. Él era un luchador y fue usado de una forma poderosa. Dios lo utilizó poderosamente. Puedo recordarles que mientras somos llamados a trabajar y a esforzarnos, también somos llamados a ser luchadores, guerreros. Hay una gran guerra que avanza en las cosas espirituales y se nos llama a luchar. El Señor Jesucristo, Él llama a su pueblo, que son su armada, y tienen que estar en los negocios del Padre y luchar espiritualmente, y nos da su armamento para poder luchar, nos da su fortaleza. Responde nuestras oraciones y hace que ganemos. Y saben ustedes, amigos, hay personas que han muerto en la batalla en esta nación, que han muerto. El mundo no les ve como victoriosos, pero han sido más que conquistadores a través de aquel que nos amó. Fueron fieles hasta la muerte. Y entonces el Señor nos llama a hacerlo igual. Estamos en guerra espiritual. Y hay cosas que son dignas que luchemos por ellas. Hay cosas que claman que seamos fieles y que luchemos por ellas. Y si no luchas, si no proteges las cosas que nos importan tanto, vamos a ver cómo el enemigo nos las quita. Y hay muchas cosas que las iglesias han perdido debido al hecho que no han estado fieles y han estado firmes, debido al hecho de que han dejado de luchar. Tan solo querían ser positivos y positivos y positivos. Pero, ¿cuáles son las cosas, queridos amigos, que Satanás, con su armada, con su ejército y con una obra engañosa, está teniendo para sí? Por ejemplo, en el matrimonio y en la sociedad, nuestra pureza personal, nuestro matrimonio, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, es digno que luchemos por todos ellos en esta época en la que vivimos. No hay sacrificio que sea demasiado grande o cualquier precio que sea muy alto para aquellos que Dios nos ha dado, para que les cuidemos. Aquellos hermanos y hermanas alrededor de nosotros que tal vez están solos, tenemos que luchar por aquellos en nuestro hogar que todavía no son salvos, que no se han convertido, sus corazones están siendo arrebatados. Deberíamos luchar hasta la muerte si es necesario, para protegerles del mundo y de Satanás, para que nosotros les presentemos las cosas de Dios a aquellos en nuestro hogar, que les presentemos el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que orar por ellos. Así es como luchamos, no con una cosa física como una guijada de bueyes o con una espada física, sino de rodillas luchamos diariamente. La iglesia también está bajo ataque. El mundo se introducirá a la iglesia y arrebatará las cosas que valoramos grandemente como iglesia. Cosas como la palabra de Dios nos quiere quitar el mundo. Cosas como la predicación fiel de la palabra de Dios. Cosas como el Evangelio del Señor Jesucristo. El mundo quiere quitarnos estas cosas y Satanás quiere quitarnos la adoración reverente de Dios, la doctrina sana. Y muchas cosas están bajo ataque. Satanás y el mundo ataca estas cosas. Cada día el mundo hace caminos que lleguen a la iglesia. Tenemos que estar listos para luchar y morir por las cosas que las escrituras nos muestran, en las cuales creemos correctamente. Y piensen al respecto de los perdidos. Piensen al respecto de los que no han sido salvos. Aquellos que no son salvos no conocen a Dios, están muertos en delitos y pecados, y por naturaleza no les importa el Señor. Y te pregunto ¿a ti te importa Dios? ¿Te importa el Evangelio? Te pregunto a ti. Somos nosotros que tenemos que estar firmes y luchar para representarles y traer a los perdidos a Jesucristo. Hay alguien que oró por mí antes de que fuese salvo. Hubo alguien que estaba de rodillas ante el Señor y oró de modo que el Señor me salvase mi alma. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú también hubo un padre o una madre o un hermano o una hermana, algún colega, algún amigo o una amiga de la iglesia que oraba por ti para que fuese salvo. Y el Señor respondió esa oración, luchó esa batalla y el Señor dio la victoria. El Señor respondió. Y los perdidos no tienen conocimiento de Dios, dice la palabra. Pero nosotros sí, sí hemos sido salvos. ¿Acaso no tenemos que luchar por ellos? ¿Acaso no tenemos que ganarles? Y es así entonces que es un reto. Cristo también luchó. Trabajó, pero luchó. Luchó una gran batalla. Derramó lágrimas, derramó sangre. Luchó por nosotros. Cristo luchó por nosotros en esa cruz. ¿Acaso no es así? Él fue y atravesó las agonías de Gólgota y sufrió y luchó. Y lo menos que podemos hacer como creyentes es luchar por Él. Y Él ahora es nuestro gran abogado con el Padre, Cristo Jesús, el que es justo, nos dice la palabra. Él nos defiende. Él es nuestro abogado ante el trono de gracia, ante el trono de Dios. Cuando caemos, Él se muestra a sí mismo como nuestro gran sumo sacerdote que derramó su sangre por nosotros. ¿Qué batallas enfrentas tú, amigo o amiga? ¿En la fortaleza de quién estás luchando estas batallas? ¿Estás solo o sola? Pero no completamente solo o sola, porque tienes al Señor. Cristo luchó una batalla solitaria, Él verdaderamente estaba solo. Todos le olvidaron y huyeron. Pero a través de su soledad, Él ahora es nuestro amigo. Él siempre está con nosotros, Él nunca nos deja ni nos abandona. Somos débiles. Soy tan débil y no puedo avanzar a veces. No sé cuál es la solución de una cierta situación, pero Él es nuestra fortaleza en nuestra debilidad. He hecho tantos errores tal vez y no tengo la sabiduría para saber qué hacer. ¿Pero acaso Cristo no es nuestra sabiduría? Somos necios, tontos, frecuentemente. Sin embargo, Él es aquel que nos guía en los caminos correctos. No tenemos habilidad, pero Él nos da la habilidad. Él es aquel que nos muestra lo que tenemos que hacer. Y finalmente, Sangar, el victorioso. La Biblia nos dice que Él salvó a Israel. Su valor libró a las personas de alrededor y les permitió vivir en libertad. Él hizo la diferencia en la vida de aquellos por los cuales luchó. Y estamos luchando, como estábamos diciendo antes. Luchamos para defender las cosas que verdaderamente importan. El mundo no conoce lo que es verdadero, pero el creyente sí, porque vemos las cosas que nos muestra aquel que creó todas las cosas. Y el cristiano puede ser visto por el mundo como aquel que gana muy pocas batallas aquí, pero a pesar de ello, la lucha todavía es digna de que la luchemos, porque estamos luchando la buena batalla de la fe. Y a medida que luchamos estas batallas, las generaciones futuras tienen mejores cosas que pueden esperar. Tendrán un mejor futuro. Si podemos pasar un evangelio puro, si podemos pasar una iglesia santa a las generaciones que vengan, una iglesia que tenga celo por las cosas de Dios, entonces la siguiente generación disfrutará eso y habremos tenido éxito. Tendremos muchas cosas en contra de nosotros, pero si podemos pasar las cosas de Dios puras a nuestros hijos y a aquellos que vienen a la iglesia, que vendrán después, entonces es digno, amigos míos, que luchemos esta batalla. Si podemos escuchar a nuestro Señor decir, bien hecho, buen siervo y fiel, al final del camino habremos tenido éxito. Cuando veamos nuestros hijos, cuando les veamos crecer y conocer al Señor, y ver a los niños en la escuela dominical que conozcan al Señor, ver personas en otras áreas de los ministerios que vengan a conocer al Señor, todo esto entonces es digno de que luchemos por esto. Queridos santos, déjenme que les aliente este día a través de este hombre oscuro, Sangar, el juez. Déjame alentarte este día a que estés en la batalla, que permanezcas en la batalla, no la dejes de lado, no te des por vencido, no pienses que lo que haces por el Señor no cuenta. Déjame alentarte a tomar cualquier cosa que el Señor te ha dado por hacer, la aguijada de bueyes en tu vida, y úsalo. No lo dejes de lado, úsalo para el Señor. No huyas en temor del enemigo. Algunos huyen, incluso se unen a los enemigos. Te aliento a que no huyas, quédate, lucha. Depende del Señor Jesucristo. Quiero alentarte a que continúes testificando, continúa predicando, continúa enseñando, continúa viviendo por Cristo, continúa testificando, continúa luchando por aquellas cosas que verdaderamente importan. Queridos amigos, estamos demasiado cerca de casa como para dejar todo de lado. Seamos como Sangar, sé como Sangar y lucha la batalla en tu vida. El Señor ha escogido las cosas débiles y necias del mundo para confundir las cosas sabias. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir las cosas que son grandes en este mundo. Por tanto, amados hermanos, estad firmes e inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, porque ustedes saben que la labor por el Señor no es en vano. No estemos cansados en hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y a medida que sientes que quieres dejar las cosas de lado, a medida que sientes que quieres detenerte, mira el ejemplo de firmeza de antaño y mira a Jesucristo, que nunca se dio por vencido. Imagínense si Cristo se hubiera dado por vencido, imagínense si él se hubiera detenido, imagínense si él hubiera dado paso a la tentación o a lo que sea. No, luchó. Él enfrentó el peor de los enemigos. Él luchó la más grande batalla que jamás nadie luchó. Él permaneció firme y Cristo utilizó su cruz. Él fue a la cruz para derrotar las obras de Satanás. Que su ejemplo nos inspire, que su ejemplo te inspire para seguir luchando. De modo que pueda decir con el apóstol: he luchado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, para mí hay una corona de justicia que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día, y no a mí solo, sino a todos aquellos que aman su aparición. ¿Qué tomarás, amigo, de este mensaje esta mañana? ¿Con qué te quedarás en el corazón? Él luchó, este hombre luchó de Dios, este hombre de Dios luchó Sangar, en donde estaba, donde Dios le había puesto. Tú estás donde el Señor te ha puesto, el Señor te ha puesto ahí, el Señor te ha puesto ahí. Estás en este tiempo en tu vida. No esperes a que tus circunstancias sean mejores. No esperes al mañana. Trabaja y lucha ahora. Él luchó con lo que él tenía. Lee a Matthew Henry en este texto. Es de gran ayuda el comentario de Matthew Henry al respecto de esta porción. Él luchó con lo que tenía, sin importar cuán débiles seamos, que nuestras armas son, ponlas en la mano de Dios. Y mira cómo el Señor puede utilizar una cosa que casi no es nada. Él utilizó esta guijada de buey, es una herramienta agricultural. Y también utilizó la vara en la mano de Moisés. Utilizó diferentes cosas en diferentes siervos. Sangar, Moisés, Sangar estuvo firme. No estén desalentados si otros los dejan. No estén desalentados si estás laborando solo. Y él dejó los resultados al Señor. Cada vez que luchó, pudo haber muerto. Cada vez que luchó esa batalla, estaba arriesgando todo. Pero la razón por la cual él continuó con esta lucha, esto muestra que dejó el resultado al Señor. Lo puso en sus manos. Nosotros no podemos salvar ni un alma, porque la salvación es del Señor. Nosotros no podemos mover el corazón del Señor, el corazón del hombre más bien, de ninguna manera, a menos que el Señor obre. Pero el Señor puede usar su verdad, su palabra. Y Sangar disfrutó la victoria. Cada vez que luchó, se fue de allí como victorioso. Dios honró su fe. Y si Dios te ha hablado a ti al respecto de esto de luchar, a través de esta predicación, este asunto de trabajar, por favor ve, busca esta mañana, querido amigo o querida amiga, busca al Señor, recuerda que Cristo lucha a nuestro nombre, acuérdate que seremos victoriosos al final. No nos demos por vencidos, sino más bien dependamos del Señor en todas las cosas. y al final arrojaremos nuestra corona ante Él, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amén.